Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional con Adrián Toro en los controles. Hoy es jueves 1 de junio, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Arranca en Moldavia la cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a casi 50 países de la región para enviar un mensaje de cohesión ante la guerra en Ucrania. El mismo presidente Volodymyr Zelensky asiste al encuentro. La Cámara Baja del Congreso estadounidense da luz verde al acuerdo entre republicanos y demócratas para elevar el techo de la deuda federal, evitando así una parálisis de la administración pública. Analizaremos los detalles del acuerdo. Cientos de personas han salido a las calles de Montevideo, Uruguay, para exigir agua potable en un contexto de fuerte sequía. El gobierno ha tomado medidas que han elevado la salinidad del agua y ponen en riesgo la salud de los uruguayos. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Moldavia, donde se inicia hoy la cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a casi 50 países de la región para reforzar lazos diplomáticos y de seguridad con un gran tema principal de fondo, la guerra en Ucrania. Y de hecho, el mismo presidente Zelensky ya se encuentra en Moldavia para asistir al encuentro. Orlando Torricelli tiene todos los detalles.
A 35 kilómetros de la capital, el castillo de Mimi, situado en una finca vinícola, se reúnen hoy cerca de 50 líderes europeos en un foro de la llamada Comunidad Política Europea, entidad mucho más amplia que la Unión, que además de los 27 del bloque, reúne más de 20 países invitados. Instancia informal diseñada por Emmanuel Macron, que reúne países con perfiles diversos como Armenia, Suiza y Azerbaiyán, con el objetivo de ofrecer a otros socios con valores democráticos un nuevo espacio de cooperación política, de seguridad, energía, transporte, inversiones, infraestructuras y circulación de personas, proponiendo así un foro de diálogo más allá de los límites institucionales del proyecto europeo. Al igual que durante la primera edición en Praga en octubre pasado, la foto de familia simbolizará el aislamiento de Putin respecto a Occidente. La reunión tiene lugar a pocos kilómetros de Transnistria, región separatista moldava prorrusa. Moldavia, el país anfitrión, sin duda no dejará pasar la ocasión para manifestar su impaciencia por sumarse a la Unión, en sintonía con las palabras de la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen, que justamente ayer precisaba que el lugar de Moldavia está dentro de la Unión Europea.
Y en esta cumbre de Moldavia hay otro tema importante que seguramente será tratado, y es la violencia que se ha vivido en los últimos días en Kosovo. Recordemos que al menos 30 soldados de las fuerzas internacionales presentes en Kosovo fueron heridos mientras trataban de contener una protesta de cientos de serbios esta semana. Allí en Kosovo se encuentra nuestra corresponsal Marta Moreno, quien explicaba la situación que se vivió este miércoles con una nueva protesta.
Queremos que estos falsos alcaldes que han sido elegidos con menos de un 1% de apoyo salgan de estos edificios a los que no pertenecen.
Son las declaraciones de Igor Simic, líder de la comunidad serbia de Kosovo, marcando el fin de las protestas de hoy en el norte del país. Ya son 5 días en los que la comunidad serbia de Kosovo ha protagonizado incidentes contra las fuerzas internacionales de la OTAN en las ciudades al norte del país. Unas tensiones que han dejado a 30 soldados internacionales heridos, así como a más de 50 manifestantes. Estas tensiones son el resultado de la elección de alcaldes albaneses para los municipios del norte de Kosovo, todos de mayoría serbia, en las elecciones del pasado abril. Unos comicios con los que la comunidad serbia no estaba de acuerdo y en los que no participó. Zvečan, Leposavić y Mitrovica Norte son algunas de las ciudades donde se han localizado las tensiones estos días. Y aunque hoy la jornada ha transcurrido tranquila, tanto líderes serbios como ciudadanos y representantes internacionales piden a Pristina que cumpla con lo prometido en los acuerdos de Ohrid firmados hace menos de un mes y en los que se comprometió a crear la Asociación de Municipios Serbios, algo que los serbios de Kosovo llevan reclamando desde 2013.
Gracias, Marta Moreno, desde Kosovo. Y el Parlamento Europeo decidirá hoy si Hungría tiene las condiciones para ejercer la presidencia rotatoria de la Unión Europea el próximo año, luego de señalar varios problemas del gobierno húngaro con el Estado de Derecho y con las mismas leyes del bloque europeo. Para entender mejor esta polémica, vamos a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera.
La Eurocámara, en una votación simbólica pero de alto calado político, ha alertado de las grandes vulneraciones del Estado de Derecho en Hungría. Por ello ha pedido que se suspenda la presidencia rotatoria del Consejo que tendrá el país el próximo año durante 6 meses. El Parlamento Europeo vuelve a alertar de los problemas en el país, con persecución a medios independientes, presión judicial a minorías como la comunidad LGTBI y a la oposición. Ante la situación, los eurodiputados se preguntan cómo un país que además también dificulta el apoyo a Ucrania es el más indicado para presidir el Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los Estados miembros. Por todas estas razones, el país tiene congelados casi 30.000 millones de euros en fondos europeos por su falta de avances en el Estado de Derecho. Aún así, los pocos avances enfadan también a los eurodiputados, que consideran que no se ha hecho suficiente. De hecho, la Eurocámara ha ido elevando el tono contra el país que gobierna Víctor Orbán, y el año pasado ya votó que no consideraba a Hungría una democracia plena, sino una autocracia electoral. Aunque el voto no es vinculante, se aumenta más la presión política sobre Budapest, aunque el gobierno ya ha tachado el voto de broma. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Vamos a Estados Unidos, donde después de varios días de negociaciones, finalmente la Cámara de Representantes aprobó el acuerdo entre republicanos y demócratas para aumentar el techo de la deuda y evitar el temido default, que implicaría una parálisis de la administración estadounidense. Escuchemos al congresista republicano Kevin McCarthy.
Tonight we all made history.
Esta noche hemos hecho historia, porque este es el mayor plan de recorte y ahorro por el que este Congreso haya votado jamás, dice McCarthy. Básicamente, el proyecto de ley aprobado este miércoles suspende el límite de endeudamiento o el techo de la deuda federal hasta 2025, una negociación donde demócratas y republicanos tuvieron que ceder en distintos puntos. Paula Estañola está en directo en nuestros estudios y nos explica.
Sí, Andreina, lo primero que hay que dejar en claro que es que lo votado ayer permite neutralizar el techo de la deuda, pero no acabar con la deuda en sí, porque para eso se tendrían que tocar vacas sagradas del presupuesto nacional estadounidense, como la seguridad social, que representa un 19% del gasto, o la defensa nacional con un 12%. Podríamos decir entonces que este pacto es una suerte de empate técnico que hace respirar o mostrar los dientes tanto a demócratas como a republicanos, aunque el presidente Biden se ha notado varios puntos con este texto, como el que logra que varios ítems de gastos queden intactos, por ejemplo, las ayudas a los préstamos estudiantiles y el mantenimiento de los créditos fiscales a la energía limpia en el ojo de mira de los republicanos desde hace meses. Pero los demócratas también cedieron finalmente unos 10 millones de dólares que estaban destinados a la modernización del servicio de impuestos internos, serán redirigidos. El oficialismo, contaba con ellos para una reforma que se traduciría en la recaudación de más impuestos. La Casa Blanca también cedió a la presión de los republicanos de imponer requisitos laborales en los programas de ayuda federal.
Gracias, Paula Estañol. Y vamos a la vecina Canadá. Los feroces incendios que se registran desde principios de mayo han devastado ya 1 millón de hectáreas. Y en las últimas horas, el fuego ha llegado a la provincia de Nueva Escocia, destruyendo más de 200 casas y obligando a 16.000 personas a evacuar rápidamente. Natalia Olivares nos cuenta más.
Uno de los cientos de incendios que se encuentra fuera de control amenazaba por impactar la ciudad de Halifax, la ciudad más poblada de la provincia de Nueva Escocia en el este del país y segunda más importante de la costa después de Vancouver. Los vientos cambiaron de rumbo, pero los residentes de los suburbios fueron obligados a evacuar sus hogares este fin de semana y se declaró el estado de emergencia. El incendio sigue activo a lo largo del extremo norte de la ciudad. Alison Munson es profesora de ecología forestal y explica que la sequía, el cambio climático y el último huracán Fiona son responsables.
Todos los escombros que resultaron del huracán Fiona en el otoño se han vuelto una masa combustible en los bosques y esto hace que los incendios sean más intensos que de costumbre.
La profesora agrega que jamás se había visto en el estado de Nueva Escocia y que esto amenaza con arrasar buena parte del ecosistema. Las autoridades advierten que solo una lluvia significativa podría sofocar los incendios, pero no se pronosticó ninguna esta semana. El país lanzó además un llamado internacional para ayudar a combatir los fuegos del oeste de Canadá, que ahora conciernen a 4 regiones diferentes.
Vamos a Montevideo, la capital de Uruguay, donde cientos de personas han salido a las calles para exigir agua potable. Debido a la falta de lluvias, el gobierno decidió tomar agua del Río de la Plata para suministrar el urbano suroeste del país. Una acción que no solamente hace que el agua sea demasiado salada, sino que pone en peligro la salud de los habitantes de la región capital. Este es un trabajo de Ubaldo Bravo.
En Uruguay ya no llueve sobre mojado, aquí llueve sobre sequía, pues este país ha registrado durante el último año un tercio de lo que normalmente llueve. La falta de precipitaciones ha llevado a la sociedad uruguaya a uno de los escenarios más temidos del cambio climático, carecer de agua potable, y también la ha llevado a manifestarse. Este es el testimonio de María Selva, integrante de la Red de Amigos de la Tierra en Uruguay.
Hace hoy 26 días que en el área metropolitana, esto es el sur del país, en donde vive el 60% de la población uruguaya, estamos sin agua potable. Estamos con agua corriente, pero con niveles de cloruros y sodio por encima de lo permitido, lo que ha llevado a que estemos en una emergencia hídrica. Esta agua, para gran parte de la población que tiene problemas de salud, no pueden consumirla porque es perjudicial. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué llegamos a esta crisis? Estamos atravesando un momento de sequía muy importante, justamente producto del cambio climático, pero que podríamos haberla afrontado de otra manera. Estamos sabiendo que esto iba a pasar y no hubo ninguna planificación ni ningún plan de contingencia para la crisis que estamos viviendo.
Y si bien es muy temprano para conocer de manera científica cómo el calentamiento del planeta está modificando el régimen de lluvias en Uruguay, Marcelo Barreiro, climatólogo de la Universidad de la República, alerta sobre la vulnerabilidad de la cuenca del Río de la Plata ante las sequías.
Claramente esta es una sequía extraordinaria. Si uno compara con el registro de los últimos 44 años para esa región del suroeste del país, encuentra que no hay ningún registro parecido a este. Algo que quizás sea bueno tener en cuenta es que en la cuenca del Río de la Plata, de acuerdo al informe del panel intergubernamental de cambio climático, el último, indica que en la cuenca del Río de la Plata, que incluye Uruguay, sur de Brasil y Argentina y Paraguay, las sequías a futuro, debido al cambio climático, serían más frecuentes y más severas, pero más cortas en principio. Siempre es bueno tomar un caso así tan importante que afecta la seguridad hídrica de cientos de miles de personas, bueno, para prepararse, ¿no? Y tratar de que este tipo de situaciones no ocurran en el futuro.
Esta sequía ha provocado pérdidas de unos 2.000 millones de euros, la mayor pérdida económica de Uruguay en los últimos 30 años.
Gracias, Ubaldo Bravo, por este trabajo en Montevideo, la capital de Uruguay. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar todos nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Adrián Toró lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci. Au revoir.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Y vamos ahora al abierto de tenis de Roland Garros. Mientras empiezan los partidos de esta tercera ronda, Carlos Pizarro nos resume lo mejor de las últimas 24 horas en las canchas parisinas. Lo escuchamos.
Roland Garros 2023 en Radio Francia Internacional.
Como un vendaval, se presentaba por primera vez este año en la cancha central el número uno mundial Carlos Alcaraz, que precisamente sufría las inclemencias del viento en el segundo set frente al japonés Taro Daniel. Fue la única manga que perdía, ya que los otros tres sets fueron un auténtico festival del murciano, sin dar más opciones al prodigio nipón. Así se metería en la tercera rueda por la puerta grande. Spoiler, tras el recital mostrado, Carlitos se ha metido al público parisino en el bolsillo.
Aquí en Roland Garros pues tengo grandes recuerdos del año pasado, ¿no? Que la verdad que el público me trató espectacular, y vuelvo este año y la verdad que la gente pues se vuelca mucho en mí y siento el cariño de la gente y la verdad que me encanta.
Anotar que al igual que Alcaraz ya están en tercera rueda el griego Stefanos Tsitsipas, el italiano Fabio Fognini, el estadounidense Sebastián Corda, el español David Davidovich y el italiano Lorenzo Sonego. En damas se clasificaban sin problemas la número 2 mundial, la bielorrusa Arina Sabalenka, la estadounidense Sloane Stephens, la rusa Daria Katiskina y su compatriota Ana Blinkova, que dejaba fuera la gran esperanza francesa, la número 5 mundial Caroline García. En cuanto a la representación latinoamericana, hemos de lamentar la eliminación de las dos representantes femeninas. De un lado, la semifinalista hace dos años, la argentina Nadia Podoroska, caía en tres sets ante la checa Carolina Muchova, mientras que la colombiana Camila Osorio no pudo confirmar su gran estado de gracia ante la belga Elise Martens, la cual frustró las esperanzas de la cafetera en dos sets muy longevos que sobrepasaban las dos horas de juego. Aún así, Osorio se va de París contenta, con grandes sensaciones y con ganas de tomar la confirmación el próximo año tras revelarse en esta edición.
Me sentía jugando bien en los últimos partidos, pero hoy no. Hoy de verdad no fue mi día, no me sentía nada cómoda, con muchas ganas de poder avanzar un poco más, y pues me voy como con muchas ganas, ¿sabes? De entrenar y de preparar para volver a afrontar estos retos.
Las eliminaciones femeninas contrastaban con las dos actuaciones masculinas, que salieron bastante airosas de sus respectivos compromisos. Memorable fue lo que realizó el peruano Juan Pablo Varillas, que tras ir perdiendo ante el cabeza de serie número 19, el español Roberto Bautista supo gestionarse y transformarse para firmar su segunda gran remontada consecutiva en cinco mangas. E igual de ilusionante fue la victoria del argentino Diego Schwartzman, con dos victorias consecutivas, la última ante el portugués Nuno Borges. El peque resucita para alegría de la afición antes de enfrentar en tercera ronda al griego Tsitsipas.
Estoy muy feliz en un torneo grande de vuelta a volver a ganar y bueno, ojalá que de a poquito aprenda a disfrutar incluso en la derrota un poquito más.
Con las declaraciones del argentino Diego Schwartzman ponemos el punto y seguido a la información desde Roland Garros. Para RFI, Carlos Pizarro.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
En el hemisferio norte llega el verano y las ganas de perder peso para calzar el traje de baño. Pero lo más importante para un resultado a largo plazo es mejorar la llamada eficacia metabólica. Nos explica esta semana Ivonne Sánchez.
Con la llegada del verano llegan las dietas milagro, prometiendo una pérdida rápida de peso. Pero además de ser insostenibles a largo plazo, se han demostrado los efectos negativos que estas pueden causar en la salud, entre ellos el temido efecto rebote. Razón por la cual los nutricionistas aconsejan cambiar de enfoque y, en lugar de adelgazar a toda costa, concentrar los esfuerzos en mejorar la eficacia metabólica, ya que esta puede proporcionar un impacto positivo a largo plazo. Mejorar la eficacia metabólica como proceso para adelgazar es un elemento clave para favorecer el uso de la grasa como fuente de energía y mantener o mejorar la masa muscular durante este proceso de pérdida de peso. Una dieta balanceada combinada con un entrenamiento físico que busca mejorar la calidad muscular van a ayudar a alcanzar este objetivo. Conversamos con Andrea Márquez, nutricionista del IMEO, Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España, sobre este tema. ¿Por qué no es bueno? Mi primera pregunta sería, ¿por qué no es bueno seguir dietas muy restrictivas?
Bueno, pues la realidad es que normalmente cuando hacemos dietas muy restrictivas no conseguimos bajar grasa. Lo que estamos perdiendo de forma rápida es sobre todo agua y masa libre de grasa o masa muscular. Entonces esto es lo que nos va a hacer luego que esa recuperación de peso seguramente vaya a volver a ser rápida, porque no hemos bajado la grasa, que es lo que realmente consideramos perder peso o adelgazar.
Por dar un ejemplo, ¿qué tipo de dietas favorecen este efecto rebote?
Pues este efecto rebote lo tendríamos con dietas muy restrictivas, por ejemplo monodietas, en las que principalmente se consumen uno o dos alimentos. Pues bueno, todos conocemos la dieta de la piña, la dieta de la manzana, cosas de este tipo que son muy restrictivas y que al final solo estamos consumiendo alimentos ricos en hidratos de carbono, que es verdad que son muy poco calóricos, por tanto en ese sentido nos hacen bajar el peso rápido, pero no estamos bajando grasa, lo que estamos perdiendo pues es eso, agua y músculo. Y luego también puede suceder con dietas que no sean tan restrictivas como estas, pero que no estén equilibradas. Normalmente si no hay un equilibrio entre los macronutrientes y no hay unos niveles de proteína adecuados, por muy poco calórica que sea la dieta, tampoco estamos consiguiendo un buen objetivo de pérdida de grasa.
¿Otras dietas, por ejemplo, cuáles serían? ¿Las que son menores de 1.500 calorías?
Sí, dietas poco calóricas, que son inferiores pues eso, a 1.200, 1.500 calorías, que realmente no son tan desequilibradas como una monodieta, pero que tampoco tienen todos los macronutrientes en los porcentajes que necesitamos, sobre todo la proteína.
Sí, porque bueno, la tentación es decir, bueno, hago una dieta rápida, bajo, y luego ya voy a intentar permanecer en ese peso.
Efectivamente, esa es la tentación y bueno, muchas veces es verdad que si estamos hablando de perder 2 o 3 kilos, pues bueno, no es algo que vaya a ser grave para tu salud hacer una dieta rápida de 2 semanas, pero muchas veces nos planteamos esto para perder 20 kilos y no es un objetivo realista. No puedes perder 20 kilos en un mes o 20 kilos en 2 meses, porque realmente tienes unos niveles de grasa que tu cuerpo tiene que quemar poco a poco de una manera equilibrada, entonces no podemos pretender bajar todo ese peso en 2 meses antes de las vacaciones.
Hay un concepto que es muy importante en el hecho de bajar de peso, la eficacia metabólica. ¿Qué viene siendo este elemento?
Pues la eficacia metabólica nos va a indicar la capacidad de nuestro metabolismo para utilizar la energía, en este caso. Entonces, normalmente lo que nos encontramos en las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad sobre todo, pues es que esta eficacia metabólica es baja, porque no son capaces de utilizar adecuadamente la energía. ¿Esto cómo se traduce? Pues normalmente son personas que tienen mucha más facilidad para engordar y para almacenar grasa como fuente de energía, pero luego no son capaces de quemarla. Entonces, cuando hacen una dieta muy restrictiva calóricamente, realmente no están consumiendo muchas calorías como para seguir engordando, entre comillas, pero tampoco están orientando su metabolismo a la quema de su grasa, la que ya tienen almacenada como fuente de energía. Entonces aquí es donde decimos que este metabolismo no es eficaz independientemente de las calorías que consume. Lógicamente, si consume menos de lo que gasta, pues sí que va a generar un pequeño déficit calórico que le va a ayudar a bajar algo, pero son personas que enseguida vemos que se estancan en la bajada de peso, que la masa grasa no baja, entonces ahí es donde estamos viendo que el metabolismo no está siendo eficaz.
Bueno, pues ahora la pregunta sería, ¿cómo lograr hacer más eficaz nuestro metabolismo?
Pues aquí tenemos que cambiar un poco la dinámica de nuestro cuerpo, entonces es fundamental que mantengamos la masa muscular que tiene ese paciente y vayamos consiguiendo que vaya quemando los depósitos de grasa. Para ello necesitamos equilibrar nuestra dieta, lógicamente, sobre todo en macronutrientes, es decir, que haya unos niveles de proteína adecuados, que haya unos niveles de grasa saludable adecuados y unos niveles justitos de hidratos de carbono de bajo índice glucémico, es decir, que no hayamos eliminado completamente los azúcares para no tener luego ese efecto rebote, pero que tampoco haya un consumo elevado de hidratos de carbono que dificulten que utilice la grasa como fuente de energía. No hay que olvidar que al final el hidrato de carbono es una energía rápida, entonces si yo le doy eso al cuerpo siempre lo va a utilizar antes que la grasa, ¿vale? Entonces pretendo no quitárselo del todo, pero tampoco darle un exceso. Cuando tenga todo esto equilibrado, realice un buen descanso, porque también es muy importante el equilibrio hormonal, y realice toda la actividad física que pueda, pues ahí poquito a poco iré manteniendo músculo o incluso ganando si me lo trabajo a nivel de ejercicio y bajando niveles de grasa, y esto es lo que progresivamente hace que suba la tasa metabólica. Nosotros en la pérdida de peso siempre el objetivo de nuestros pacientes es, si empezaron con una tasa metabólica de 2, por ejemplo, pues que terminen por lo menos con una tasa metabólica de 8 o de 9, porque eso es lo que nos va a garantizar que tengan más facilidad para mantener el peso, dentro de que entendemos que la genética de obesidad muchas veces no se puede cambiar, pero sí podemos trabajar sobre estos parámetros.
Pero así, por ejemplo, bueno, yo sé que hay una atención personalizada, pero si nos pudiéramos dar una idea, un ejemplo de un día, por ejemplo, que podría implicar una dieta en el desayuno, en el almuerzo y la cena para fomentar esta eficiencia metabólica.
Pues mira, como hemos comentado, lo importante es que haya unos niveles de proteína adecuados a lo largo del día, que efectivamente tienen que estar personalizados porque tienen que estar adecuados a la masa muscular de cada paciente, pero bueno, por lo menos sabemos que necesitamos en general 3 raciones de proteína diarias que estén en unas cantidades adecuadas. La forma más fácil de conseguir esto sería meterlas en 3 comidas al día. Y ya partiendo de esa base y de que sabemos que queremos controlar un poquito los hidratos de carbono y meter grasas saludables, pues por ejemplo, un ejemplo podría ser desayunar un café o bueno, lo que tome cada uno, una bebida vegetal o un café con leche semidesnatada, por ejemplo, con una tostada de pan integral, y a ese pan integral, como le queremos meter proteína, pues le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva, por ejemplo, o de cualquier grasa saludable, y una proteína que la podemos poner en forma de lácteo metiéndole queso fresco, la podemos poner en forma de huevo, por ejemplo, también, o de algún embutido de calidad, como puede ser un pavo cocido o un jamón cocido que sean de calidad, por ejemplo. También le podríamos incluir una grasa saludable sustituyendo el aceite, por ejemplo, por aguacate, también sería una opción, y una pieza de fruta, que ahí ya estamos metiendo un poquito de carbohidrato saludable, de los carbohidratos que realmente necesitamos, que son sobre todo los de la verdura, pero controlándolo en el desayuno para que el metabolismo se active por la mañana, pero luego poquito a poco vayamos equilibrándolo hacia la quema de energía a lo largo del día. A media mañana, por ejemplo, pues podríamos meter también una fruta, pero no la vamos a meter sola para no generar una subida de glucosa muy elevada. Entonces vamos a meterla, por ejemplo, con un puñadito de frutos secos, que aquí tenemos también un poquito de grasa saludable y algo de proteína vegetal en este caso. Luego, en comida y cena, lo que vamos a hacer es meter siempre una fuente de verdura y una fuente de proteína, que sea magra preferiblemente, porque estamos bajando de peso y porque además también va a ser más saludable la proteína magra, que podría ser, pues, por ejemplo, meter una carne de pollo en la comida y un pescadito en la cena, por ejemplo, acompañado de la verdura que más nos guste, que puede ser, pues, verdura de hoja verde, puede ser crucíferas como coliflor o brócoli, puede ser cualquiera de estos tipos de verdura. Y en la merienda, pues, lo vamos a completar igual, pues, a lo mejor con un lácteo, por ejemplo, como podría ser un yogur natural, al que vamos a añadir también un poquito de fruta y unos frutos secos, para hacer así un equilibrio entre los 3 macronutrientes en la misma merienda. Y así más o menos nos habríamos asegurado meter proteína adecuadamente, meter grasa saludable, meter algo de carbohidratos sin eliminarlo totalmente y favorecer que nuestro cuerpo vaya quemando grasa como fuente de energía sin pasarnos tampoco mucho en calorías y que vaya manteniendo la masa muscular. Si no metemos suficiente proteína es cuando nos vamos cargando un poquito nuestra masa muscular a medida que bajamos el peso.
Pero entonces, por ejemplo, en este ejemplo que dio usted, el carbohidrato es sobre todo esa tostada de pan integral en la mañana.
Ese día, por ejemplo, sí, habríamos metido el pan integral en la mañana y la fruta. La fruta no hay que olvidar también que es un carbohidrato. Es un carbohidrato que necesitamos porque al final es un azúcar natural y tiene muchas vitaminas y minerales que no podemos encontrar en otros alimentos, pero al final es un carbohidrato. Entonces habríamos metido el carbohidrato del pan, el carbohidrato en la fruta y también el carbohidrato de la verdura, que también es un carbohidrato.
Ya, pero no arroz o no pastas.
No habríamos metido carbohidratos de alto índice, que serían los de alto índice glucémico, serían pues la pasta, el arroz, la legumbre, la patata, la quinoa, el cuscús. Esos son los que habríamos evitado. Tampoco es necesario evitarlos durante toda la semana. Esto se puede adaptar un poco al paciente, pues dependerá un poco de qué actividad diaria tenga, si hace o no ejercicio físico. Un poco de, en función de todo esto, pues le adaptaremos un número de carbohidratos a la semana. Es decir, no será una ingesta diaria de carbohidratos de alto índice, quitando el pan de la mañana, pero sí que habrá un número de carbohidratos a la semana en función del hábito del paciente.
Y también, ya para completar, esto de manera paralela también hay un tipo de ejercicio, ¿no?, que se tiene que acompañar.
Sí, siempre se había asociado hasta ahora mucho el ejercicio aeróbico a la pérdida de peso. Pero bueno, se ha visto nuevamente que pasa un poquito lo mismo. Cuando metemos un ejercicio aeróbico intenso, no estamos metiendo niveles de proteína adecuados, lo que hacemos es fomentar que nuestra masa muscular se destruya, no se cree, porque no tiene suficientemente proteína ni suficiente glucógeno para generarse. Entonces, hoy en día lo que trabajamos es lo contrario. Tenemos que empezar siempre nuestro entrenamiento con unos ejercicios de fuerza que nos favorezcan con nuestra buena alimentación, en la que estamos metiendo suficiente proteína y un carbohidrato adaptado a las necesidades del paciente, pues que fomentamos con esos ejercicios de fuerza que tienen que durar, pues, por lo menos 15-20 minutos, que nuestro paciente vaya a trabajar su masa muscular, que poco a poco pueda ir ganándose. Y luego ya, después de realizar este ejercicio de fuerza, si queremos le podemos meter un aeróbico. Una vez que ya el metabolismo se ha activado por este ejercicio de fuerza y nuestro músculo está trabajando, podemos meterle ya un ejercicio aeróbico, pues a lo mejor de otros 15-20-25 minutos, ligero, equilibrado, moderado, o sea, no tiene que ser excesivamente intenso, sino equilibrado y constante durante el tiempo que hayamos determinado, para que se favorezca la quema de grasa. Pero siempre tenemos que haber empezado por el los ejercicios de fuerza para que el metabolismo y nuestro músculo se active. Si no, lo que vamos a conseguir es lo contrario a lo que queremos, perder masa muscular en vez de ganarla, y por tanto que la eficacia metabólica y la tasa metabólica baje en lugar de subir, que es lo que buscamos.
De acuerdo, bueno, pues muchísimas gracias por todas estas explicaciones.
Nada, gracias a ti.
Escuchábamos a Andrea Márquez del Instituto Médico Europeo de la Obesidad a propósito de mejorar la eficacia metabólica.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Arranger les vacances dans des valises en carton.
RFI, la radio del
mundo. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.